Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este lunes 12 de julio. Bueno, se saben ya los nombres del Gobierno de la Recuperación. Así es como ha calificado Pedro Sánchez la remodelación de su Ejecutivo. Hay que reconocerle el mérito de manejar como nadie el factor sorpresa, ¿eh? Porque yo creo que nadie en las quinielas hubiera acertado los cambios de Sánchez y el equipo con el que va a afrontar el resto de la legislatura. Es evidente que tras la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos, el presidente del Gobierno apuesta ahora por la agenda económica. De ahí el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera. Tendrá que gestionar los fondos europeos y liderar también las reformas comprometidas. Calviño está considerada la garante de la ortodoxia económica dentro del Ejecutivo de coalición, en el que, como saben, coexisten diferentes posturas sobre asuntos claves como el salario mínimo profesional o la reforma laboral. Han sido 7 los ministros sacrificados más el jefe del gabinete, los que más desgaste han sufrido y en muchos casos los que más polémicas también han acumulado. Pero entre los salientes, lo que más ha llamado la atención es que prescinde de su núcleo duro, de sus colaboradores más fieles, como lo han sido Carmen Calvo, José Luis Ábalos y el todopoderoso Iván Redondo, creador de gran parte de las estrategias de Moncloa. Estuvieron al lado de Sánchez en su resurgir, tras ese comité federal en el que todos pensaban que era ya un cadáver político. Le apoyaron en su lucha con Susana Díaz en las primarias y estuvieron junto a él cuando llegó a la Moncloa. Pero bueno, ya ven que para Pedro Sánchez nadie es imprescindible, ni siquiera su gente más cercana. Otro ejemplo, el ministro de Justicia, encargado del marrón de los indultos. Bueno, pues una vez que los ha tramitado y los ha concedido, Sánchez también prescinde de él. La verdad que todos estos cambios son una autoenmienda a la totalidad de su propio gobierno. No dice mucho de la confianza que tenía en su propio ejecutivo, especialmente ahora que todas las encuestas reflejan el auge del centro-derecha y lo difícil que lo tendría Sánchez para ganar unas nuevas elecciones. De ahí su cambio de rumbo. Desde la oposición, Pablo Casado pide precisamente eso, un adelanto electoral, y pone el foco directamente en el presidente del gobierno.
Por eso yo digo algo por puro sentido común. Cuando echas a la calle a todos, a tus amigos, a tus colaboradores, a tu secretario de organización del Partido Socialista, a tu vicepresidenta primera del Gobierno, a tu jefe de gabinete, el problema eres tú y el que te tienes que ir a tu casa eres tú.
El que también se ha pronunciado en las últimas horas sobre los cambios en el gobierno ha sido el presidente catalán, Pere Aragonés. Dice que a él le da igual el intercambio de cromos. Él lo que quiere con unos u otros sentados en el Consejo de Ministros es que se cumpla la agenda pactada y recuerda que en septiembre se va a celebrar la mesa de diálogo y que ellos van a llevar la amnistía y la autodeterminación. Vamos, que mantienen sus exigencias, conscientes además de la debilidad del gobierno de Sánchez y de lo mucho que necesita sus apoyos. Y les decía antes que en este volantazo que ha pegado Sánchez, tira por un lado hacia la agenda económica, pero por otro también hacia el Partido Socialista. Y aquí son claves dos nombramientos. El primero, el de Óscar López como nuevo jefe de gabinete en lugar de Iván Redondo, ya fue secretario de organización del Partido Socialista en la etapa de Rubalcaba. Y también es clave el nombramiento de Félix Bolaños, puntal del PSOE de Madrid, que pasa además a ser el hombre fuerte del gobierno. Hasta ahora había trabajado siempre en la sombra, en Moncloa, y se le habían encomendado tareas tan sensibles como, por ejemplo, la negociación para formar el gobierno de coalición o la exhumación de Franco. Pues con estos nombramientos, Sánchez busca su reconciliación con Ferraz después de una época de cierta desconexión con el aparato del partido, especialmente por el poder que fue concediendo a Iván Redondo y que no compartían muchos varones socialistas. Bueno, los nuevos ministros van a jurar o van a prometer sus cargos esta mañana a partir de las 9 ante el rey en Zarzuela. Mañana celebrarán ya su primer Consejo de Ministros, donde estarán también los miembros de Podemos, porque a estos no les ha afectado la crisis de gobierno. Curioso, ¿verdad? Y es que esta remodelación ha servido también para confirmar algo que ya sabíamos, que no estamos ante un gobierno de coalición que debería tener un objetivo común. En realidad, son dos ejecutivos con sus propios intereses. Y sobre Podemos, es más que evidente que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control. Los necesita para seguir en Moncloa y ya ven que ni siquiera les toca. Tenía además una ocasión de oro para cortar la mastodóntica estructura del Ejecutivo que nadie entiende. Ha hecho un intercambio de cromos, pero los 22 ministerios ahí siguen. Mantiene el gobierno más sobredimensionado de la historia y el de mayor gasto en ministros y asesores. Mientras, ayer el precio de la luz, por ejemplo, llegaba a otro máximo histórico, es decir, usted y yo a pagar, pero el gobierno sigue despilfarrando dinero en algunos ministerios que se ha demostrado que carecen de eficacia y de sentido. Y mientras, la incidencia del coronavirus sigue subiendo en nuestro país. Está ya en los 316 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara, fíjense, hasta los 1.047 casos, pasa de los 316 de media hasta los 1.047 casos si nos fijamos en los jóvenes de entre 20 y 29 años. Con este panorama, Francia y Bélgica ya han recomendado que no se viaje a España y Alemania ha declarado a todo nuestro país como zona de riesgo. Los alemanes que nos visiten cuando vuelvan a casa tendrán que guardar además una cuarentena obligatoria, salvo que estén vacunados con pauta completa, presenten una PCR negativa o hayan pasado la enfermedad. El último mazazo nos lo ha dado esta misma noche Marruecos, que también nos ha metido en su lista negra de países. Todo esto sin duda va a tener un efecto muy negativo en el sector del turismo, que espera un gran número de cancelaciones en los próximos días. De todo ello vamos a hablar en unos minutos a partir de las 8:30 de la mañana con la ministra de Turismo, con Reyes Maroto. Ella, por cierto, es una de las que mantiene su cartera tras la remodelación del gobierno. Hace 52 años, David Bowie publicaba esta canción, Space Oddity, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora la carrera la han protagonizado varios millonarios que entre sus caprichos estaba a realizar el primer vuelo comercial al espacio. Competían el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el dueño de Tesla, Elon Musk y el empresario británico Richard Branson, que es quien finalmente ha ganado. Con 70 años se ha convertido en el primer turista espacial que viaja además en su propia nave. Lo ha hecho acompañado de 5 astronautas. Con esa nave espacial han alcanzado los 80 kilómetros de altura y durante 4 minutos han alcanzado el estado de ingravidez. El multimillonario británico compartía un vídeo en sus redes sociales donde mostraba su emoción por haber hecho realidad su sueño.
Para todos los niños que estáis ahí abajo, yo también fui un niño con un sueño mientras miraba las estrellas. Ahora soy adulto y estoy en una nave espacial con gente maravillosa, viendo nuestro hermoso planeta Tierra. Para la siguiente generación de soñadores, si nosotros hemos logrado esto, solo imaginad lo que podéis hacer vosotros.
Branson invita a soñar desde el espacio, pero esto no ha hecho más que empezar porque en unos días, concretamente el próximo 20 de julio, Jeff Bezos va a emprender su viaje y pretende superar a Branson, pretende ir un poquito más allá, hasta los 100 kilómetros de altura. No les basta con haber llegado a lo más alto en sus carreras, ahora también compiten por llegar a lo más alto en el espacio. Ocho y nueve minutos, vamos a conocer ya otras noticias también destacadas de este lunes en titulares.
Herrera en COPE.
Helicóptero.
Las autoridades ya han recuperado la caja negra del helicóptero de aduanas que se ha estrellado en el límite entre Málaga y Cádiz. Va a servir para esclarecer los motivos del accidente que se ha cobrado la vida de uno de los funcionarios que viajaba en el aparato cuando perseguían a una narcolancha.
Autocita.
Las comunidades aceleran la vacunación de los más jóvenes. Madrid abre hoy la autocita a los mayores de 16 años. Castilla-La Mancha lo hará a lo largo de la semana. Se suman así a Baleares, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla, que ya se centran en esa franja de edad.
Alta.
El Papa Francisco podría abandonar en las próximas horas el hospital donde se recupera de la operación de colon a la que fue sometido la semana pasada. El pontífice ha reaparecido en uno de los balcones del hospital para no faltar a su cita con el Ángelus.
Disturbios.
49 detenidos y 19 policías heridos en Londres durante los disturbios desencadenados por la final de la Eurocopa, que esta noche ha enfrentado a Italia e Inglaterra. Se han producido peleas, lanzamiento de botellas e incluso un grupo de aficionados ha conseguido entrar en el estadio de Wembley sin entrada.
Y en el partidazo de COPE hablamos también de esto, bueno, de lo estrictamente deportivo, porque tenemos un fin de semana, ha sido un fin de semana de finales. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. En el mismo fin de semana, prácticamente en el mismo día, vimos cómo Argentina le ganaba a Brasil en Maracaná e Italia le ganaba a Inglaterra en Wembley. Dos cañonazos importantes en dos templos importantes para el mundo del fútbol. La final de la Copa América no fue de nivel, Messi no estuvo a la altura, pero un gol de Di María le colocó con un trofeo que se resistía para el astro argentino, que todavía no ha renovado con el Barça. Y la final de la Eurocopa se la llevó la selección que eliminó al conjunto español, que sueña evidentemente con que esta generación de futbolistas que ha dado una buena imagen en la Eurocopa dé una buena imagen y consiga el título en el Mundial de Qatar. La temporada futbolística terminó con un maracanazo y con un Wembleyazo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos la semana con el lunes marcado por los contrastes en el tiempo. En la mayor parte del país esperamos un desplome de las temperaturas de hasta 12 grados, con posibilidad de lluvias en el norte. Mientras, en el Mediterráneo y en Canarias suben las temperaturas. Se esperan hasta 43 grados en Alicante, Murcia o Valencia.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53s con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo 39,95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
8 y 13 minutos de la mañana, entramos en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE esta mañana con Ignacio Camacho. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pilar, buenos días.
Antonio San José, ¿cómo estás, querido?
Pues muy bien, aquí seguimos, Pilar.
¿Pasando calor, chicos?
Hemos renovado, ¿eh? Una semana más.
Eso es que lo hacéis bien, ¿eh? Podéis estar tranquilos.
Muchas calor, dices, no.
Calor no, ¿verdad? ¿Estás en Sevilla,
calor,
Ignacio?
Nada. ¿Dónde hacía? Sí, sí. ¿Dónde?
Sí.
Bueno, pues nada, me imagino que la temperatura ya será fantástica a esta hora de la mañana,
Sevilla,
¿no?
Pero la noche ha sido toledana, sí.
Sí, me imagino, me imagino. Bueno, vamos al lío, porque lo decíamos antes, en el café, en torno a las 8:45, hemos tenido un fin de semana entretenido. Yo no sé si esperabais vosotros esta remodelación tan profunda del gobierno, o carnicería, como han bautizado también algunos. ¿La esperabais, sí o no? ¿Os ha sorprendido? ¿Sí o no? ¿No sabe, no contesta?
Bueno, estaba previsto un poco que ahí iba a haber cambio de gobierno, evidentemente no se sabía si antes del verano o después del verano, pero el calado y la profundidad no lo sabía absolutamente nadie, creo recordar, vamos, digamos, yo titulaba el domingo mi artículo que Sánchez engaña a su propia sombra, y me refería en concreto a su jefe de gabinete, al que realmente le ha defenestrado después de aquella comparecencia en que dijo que estaba dispuesto a tirarse por el barranco por su presidente. Ahora su presidente es el que le ha arrojado directamente por el barranco, ¿no? Y la caída de Ábalos y otra serie a los cuales a todos los ha tenido absolutamente engañados. Y la verdad es que es una remodelación muy profunda, pero me da la sensación de es el viejo principio de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga exactamente igual, porque los socios son los mismos, va a tener que transitar por el mismo camino y con las mismas alianzas. Entonces existe poca capacidad de rectificación, ¿no? Y vamos a ver, algunas áreas mejoran y otras son unas grandes incógnitas en incorporación de algunas alcaldesas que están por ver qué resultado puede dar, ¿no?
Ignacio, tú escribías esta mañana en ABC que lo que ha hecho la estrategia de Sánchez es apostar por el olvido.
Sí, es que no solo ha engañado a su sombra, como dice Paco, sino que es que huye también de su propia sombra, es decir, se ha cargado la matanza de San Cristóbal, digo, por compararla con la de San Valentín, la masacre de San Cristóbal. Es un intento de escapar del desgaste de su pasado inmediato, personificándolo en las figuras que tenía más cercanas. Es decir, no busca eficacia, busca amnesia de la opinión pública respecto a la política que seguía hasta el viernes.
Antonio, tu opinión, bueno, tu primera valoración sobre estos cambios en el gobierno.
Bueno, preguntaba si lo esperábamos. Es verdad que era un rumrum que estaba ahí presente. A mí lo que más me sorprende de la crisis, aparte de lo que ya han citado tanto Paco como Ignacio, Iván Redondo, Ábalos, etcétera, es que hay dos clases de ministros en el gobierno. Aquellos que tienen un contrato temporal y por tanto pueden ser removidos de su cargo, y aquellos que son fijos ya para toda la vida, ¿no? Parece que han hecho una oposición, que son los ministros de Podemos, que parece un gobierno aparte, ¿no? Que son intocables. Y yo creo que ahí se evidencia muy claramente que hay dos líneas, ¿no? Pero bueno, ahora tendremos tiempo para entrar a fondo en lo que significan los nombramientos y sobre todo las ausencias, que son muy destacadas. Un gabinete con mucho menor peso político, sin duda, mucho menor peso político, y donde se ha reforzado la figura de Pedro Sánchez, que ha pactado con el PSOE para encarar el tramo que queda de legislatura.
Quizá lo más llamativo pues ha sido que se ha quitado de un plumazo, se ha quitado en medio pues a sus colaboradores más estrechos, más cercanos, lo comentabais, José Luis Ábalos, Carmen Calvo, también Iván Redondo. Se ha comentado, bueno, Iván Redondo ha dicho que en su carta que ha escrito, en su mensaje de despedida, dice que lo había pedido él, ¿no? Y también se ha comentado que Carmen Calvo lo había pedido, que José Luis Ábalos también. ¿Esto cómo lo veis? ¿Pensáis que efectivamente es así?
No. Eso es como salvando las distancias. Como Alfonso Guerra, que se pasaba cuando era vicepresidente recordando que él lo que verdaderamente le gustaría es volver a dar clases, etcétera, etcétera. Y nunca sintió mayor pena que cuando fue cesado. Yo creo que todos estos son posturas, porque evidentemente Iván Redondo quería seguir, Ábalos, evidentemente, al que le ha ocultado también la crisis, quería seguir, y por supuesto Carmen Calvo quería seguir, evidentemente. Ninguno quería marcharse de ninguna de las maneras, pero bueno, es una forma de...
Sí. Hay una cuestión muy clara, Paco, es que nadie continúa en un gobierno si no quiere estar. Es decir, si alguien de verdad quiere marcharse, presenta su dimisión. Ahí está.
Sí, lo podrían haber hecho hace tiempo.
De Manuel Pimentel, puedo recordar, o a otros ministros que dijeron, me voy y me voy, y se acabó y se marcharon.
Me ha hecho mucha gracia porque hoy se ha trascendido algunos justificando su salida diciendo que habían puesto su puesto a disposición del presidente, como si eso fuera necesario.
Claro, eso desde el primer día, claro.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir comentando esta remodelación del gobierno, que seguro que va a dar mucho, que sí, hay muchas lecturas que hacer, pero ahora Toni es la que nos tiene que contar cosas de Berti.
Sí, porque puedes cambiar de sitio desde donde nos escuches, puedes escuchar esta tertulia desde tu casa, ya en la playa, que también puede pasar, de camino al trabajo, pero eso no lo sabemos, pero lo que está clarísimo es que este verano nos hemos ganado disfrutar sin que nada nos lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo quieren poner muy fácil, dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote además fraccionar tus pagos como tú quieras, como te venga mejor. Y como son 100% digitales, oye, es que lo puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en berti.es y ya está. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta y por tanto nuestro objetivo es parar el incremento de contagio.
No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues tendremos que recurrirlo.
Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues Pilar, como estamos contando, ante el aumento de casos, la única solución es seguir vacunando sin parar y sobre todo a los más jóvenes. Y por eso varias comunidades afrontan esta semana la vacunación de los mayores de 16 años. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La autocita se ha abierto ya hasta medianoche y ya hay quien ha podido cita. Es el caso, por ejemplo, de Elsa.
A las 11:58 me metí a la plataforma de la tarjeta sanitaria en el móvil, pues estaba todo el rato esos dos minutos refrescando, metiéndome a la página para pedir la cita y nada, estaba bastante nerviosa y la verdad es que todo fue bastante bien, o sea, ya tengo mi cita.
Los nervios le han valido la pena. Esto ya es casi como cuando esperábamos para hacer cola las rebajas, ¿te acuerdas? Igual, cuando igualito. Había los centros comerciales. Bueno, algunas comunidades ya inmunizaban a los más jóvenes incluso antes de que les tocara por edad. Es el caso, por ejemplo, de los Erasmus, que para que puedan afrontar el próximo curso fuera de España de forma segura, en autonomías como Andalucía, Castilla y León, Extremadura o Murcia ya han finalizado la vacunación de 14.000 estudiantes. El proceso es muy fácil, solo tienen que pedir cita y acreditar con el documento oficial de movilidad que se van de Erasmus. Lo más importante es reflejar la fecha de partida. ¿Por qué? Porque si no hay plazo para poner dos dosis, directamente se les administra la de Janssen, que es solo, recordemos, de una dosis. Para todos los que estudian en su comunidad de origen, son facilidades. Marta, por ejemplo, se va a Holanda y lo hará con la pauta de vacunación completa.
Yo quería irme vacunada porque, como llego en el primer año, no sabía realmente cuándo me podían vacunar allí, cómo podía tener acceso. Yo tengo cita para el día 13... o sea, para dentro de 5 días, y me piden que acredite que me voy a estudiar a dicha universidad y que la universidad me requiere estar vacunada.
No es tan fácil si estudias en una comunidad distinta a la tuya, pero en cualquier caso también se puede hacer. Solo ya no se puede hacer en País Vasco, Asturias o Baleares, básicamente porque ya no da tiempo de irse con la vacunación completa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a repasar las claves informativas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, la quinta ola de la pandemia sigue avanzando en España.
Veremos qué dicen hoy los datos oficiales de Sanidad, pero de momento, viendo los que han publicado las comunidades autónomas que actualizan en fin de semana, la cosa no pinta bien. Cataluña, la más afectada, sumó ayer 6.000 nuevos contagios y se prepara para aprobar entre hoy y mañana nuevas restricciones. También Cantabria estudia nuevas medidas, con las UCI a punto de alcanzar el 10% de pacientes COVID. Canarias y la Comunidad Valenciana siguen pendientes de si la justicia les deja restablecer el toque de queda, mientras Madrid y Galicia han duplicado casos este fin de semana.
Segunda clave, nuestros vecinos miran de cerca la evolución de la pandemia en España.
Francia no descarta endurecer sus restricciones de momento, igual que Bélgica mantiene su recomendación de no viajar a nuestro país. Alemania, por su parte, nos ha colocado en la lista negra y, por lo tanto, los alemanes que decidan venir tendrán que guardar cuarentena a la vuelta. Solo se salvarán si presentan PCR negativa, si han pasado la enfermedad o si están completamente vacunados. Esta noche Marruecos también ha impuesto una cuarentena de 10 días a todos los que vengan desde España. Con este panorama, el sector turístico enfría sus perspectivas. En la Costa Brava se han cancelado ya un 20% de reservas.
Tercera, disturbios en Londres en la final de la Eurocopa.
Hay 45 detenidos y 19 policías heridos. Aficionados de las selecciones de Italia e Inglaterra se han enfrentado entre ellos y también a la policía. Han lanzado botellas e incluso un grupo ha conseguido entrar en el campo sin entrada. Mientras, en Italia la noche también ha sido movida durante las celebraciones por la victoria de su selección. Hemos podido ver incluso imágenes de personas caer del techo de vehículos en marcha. De momento no constan detenidos. En lo puramente deportivo, la Copa ya está en Roma, después de que Italia haya ganado en los penaltis. Esta tarde los jugadores serán recibidos por el presidente y el primer ministro del país.
Cuarta clave, tensión en Cuba en unas protestas que no se veían desde hace casi 3 décadas.
Miles de personas han desafiado al régimen y han salido a la calle por todo el país para exigir libertad. Para frenar las protestas, el régimen ha lanzado a sus partidarios a la calle y ha sacado al ejército a patrullar. También ha intervenido las comunicaciones, de hecho Internet está cortado a esta hora. La crisis sanitaria ha acabado por encender unas protestas que llevaban semanas fraguándose y que ha desatado la mayor movilización en el país desde el maleconazo de 1994.
Y la quinta clave la trae el Trono Ángel Expósito, es múltiple. El nuevo gobierno tiene cosas buenas y otras peores. Trono, buenos días.
¿Qué pasa, Pilar? Buenos días. Sí, yo tengo varias lecturas, como todo el mundo, claro, casi una por cada noticia, y hubo 20 y tantas el sábado a media mañana. Mira, la primera es que me llama la atención, y creo que esa es una buena noticia, que Nadia Calviño sea la vicepresidenta primera. Si Dios no lo quiera, si le cae un ladrillo al jefe, Dios no lo quiera, ¿eh? La presidenta del gobierno, Nadia Calviño. Esto de la vicepresidencia primera es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, cuidado. Ante Europa, pues sinceramente también me parece bien que esta señora esté ahí al frente y que, bueno, pues hay que negociar muchas cosas. Durante estas semanas atrás, otra buena noticia, se llegó a hablar, y lo leímos todos, que Ábalos podría ser el ministro de Defensa. ¿No os acordáis que salió por ahí publicado? Bueno, pues sinceramente, menos mal, yo sé a más de uno que estaba temblando ante la posibilidad de que Margarita Robles dejara de ser ministra de Defensa y pusieran a Ábalos, ¿eh? Pues mira, otra buena noticia. La anécdota. Cuando yo estaba en ABC y dejo la dirección del periódico, me encargan un proyecto audiovisual en la 10, aquella TDT, a la vez que el mundo tenía Veo y que había otras televisiones. Bueno, pues en la 10 yo pedía todos los miércoles un político joven para hacer una tertulia pues más o menos original. El PP me mandaba a un tal Juanma Moreno Bonilla y Óscar López y Pepe Blanco me mandaban a un tal Pedro Sánchez. Anda, mira, era Óscar López, palabra de honor, el brazo derecho de Pepe Blanco, quien mandaba a Pedro Sánchez a aquellas tertulias. Pues mira, a lo mejor empiezan a devolverse favores. Y por último, se van, ¿eh? Se van el ministro Campo, se va Isabel Celá, se va González Laya, pero nos dejan unos pastelazos espectaculares, ¿eh? Marruecos, la ley de educación y los indultos. Se van, sí, pero el plastón que nos dejan encima, por no decir otra cosa, es espectacular, ¿eh? No nos olvidemos que más allá de las caras, el problema es de fondo, Pilar.
Pues nada, tomamos nota de todo lo que nos has dicho y te escuchamos hasta la tarde, Trón. Gracias.
Ahí te lo dejo votando. Hasta luego. Adiós.
Pues enseguida vamos a hablar de todas las cosas también que ha comentado el Tron con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Antonio San José en nuestra tertulia, pero tenemos que saludar en este momento a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que nos atiende a esta hora, porque en media hora estará en la toma de posesión de los nuevos ministros tras la remodelación del gobierno que anunciaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este pasado sábado. Ministra, muy buenos días. Lo primero, gracias por atendernos esta mañana, que sé que es una mañana importante para todos ustedes en el gobierno.
Pues nada, muy buenos días a vosotros, Pilar.
¿Cómo definiría la remodelación del gobierno que acaba de hacer Pedro Sánchez? ¿Qué persigue con todos estos cambios?
Bueno, creo que el presidente fue muy claro el sábado cuando anunció los cambios y lo que, bueno, el presidente traslada y sin duda lo que nos ha también trasladado, ¿no?, a todos los ministros que continuamos es, bueno, pues el nuevo impulso que tenemos que dar desde el gobierno para consolidar la recuperación económica y social. Hemos superado lo más duro de la pandemia y sin duda ahora pues abordar, ¿no?, con mucha ilusión y esperanza esta nueva etapa en la que tanto los que seguimos como, bueno, los nuevos perfiles que se suman pues tienen un mandato del presidente, como digo, muy claro, y es dejar atrás la pandemia. Esa recuperación económica y social va a estar sin duda en el centro de la acción del gobierno.
¿Pero cree que eran necesarios estos cambios, esa nueva etapa de la que habla, que se inicia a partir de ahora? ¿No se podía hacer con los ministros que estaban hasta ahora en el Consejo de Ministros?
Bueno, es una decisión que el presidente ha tomado, es totalmente legítima. Creo que es un momento importante para dar este nuevo impulso y, bueno, pues con mucha ilusión los que continuamos en nuestra cartera con ese mandato de refuerzo de toda una agenda económica y social necesaria, porque la pandemia deja muchas heridas y, sin duda, aunque hemos desplegado una red de seguridad muy importante, pues tenemos que seguir trabajando para no dejar a nadie atrás. Yo creo que es, como digo, legítimo que el presidente tome las decisiones que él considera las mejores para España.
Ministra, ¿cuándo se enteró usted de los cambios?
Bueno, no, prefiero ser, en este caso, bueno, pues cauta, y cada uno tiene que saber cuándo sigue, cuándo pues uno tiene que dar un paso atrás, pero estamos todos muy ilusionados. Los nuevos ministros entrantes pues tienen, como digo, un reto, y yo quiero también decir que los salientes han hecho un esfuerzo, como todos, ¿no?, por sacar adelante este país, y yo tengo un cariño especial a todos, y en particular hoy, que además tenemos, bueno, pues un hito importante. Vamos a presentar el PERTE de vehículo eléctrico y conectado, y algunos de los ministros salientes, como el ministro Duque o la ministra de Educación, pues me van a acompañar en esta presentación, que supone pues ese también respaldo, ¿no?, a esta nueva etapa de recuperación económica. Y qué mejor manera que presentar, ¿no?, un proyecto que es transformador de la economía española a través de la industria de automoción.
Bueno, se lo preguntaba porque hoy precisamente algunos periódicos recogen que la noticia lo conocieron algunos ministros el mismo sábado por la mañana. Yo me imagino cómo tuvo que ser esa mañana, ¿no?, cuando se fueron conociendo los cambios a cuentagotas, como pasó el sábado. Me imagino que uno mira el móvil con cierto temor, ¿no?
Bueno, yo como siempre digo que estamos aquí, bueno, pues de paso, ¿no?, todos. Creo que lo más importante no es estar solo en primera línea, sino trabajar por nuestro país. Desde luego la sociedad española lo ha hecho, el tejido empresarial lo ha hecho, resistiendo una pandemia que ha sido muy dura. Y bueno, pues los que tenemos el honor, ¿no?, de estar en el gobierno de España, que somos más visibles, pues claramente abordando, ¿no?, con mucha ilusión cada etapa que tenemos que afrontar. Ha sido muy dura la etapa en la que hemos tenido que tomar decisiones en la pandemia, y ahora pues lo afrontamos con esa ilusión. Y como digo, no se trata tanto, ¿no?, de cómo nos enteramos, de, bueno, lo que podéis, ¿no?, trasladar, sino de lo que supone, ¿no?, esta nueva etapa y la ilusión con la que la afrontamos todos, y sobre todo, bueno, pues el equipo que entra con ganas de sumar a este proyecto país, que sin duda, bueno, pues nos ilusiona a todos, porque hay un reto que hace que cada día nos levantemos para mejorar en lo económico, en lo social y en esa igualdad de género que se refuerza en el gobierno con más mujeres, o la cohesión social y territorial, y ese es un poco el espíritu, ¿no?, de todo el gobierno. Como digo, estando en primera línea o remando desde otro puesto, creo que el conjunto de la sociedad española en este momento tenemos una responsabilidad, que sacar adelante este proyecto país tan ilusionante, donde además el plan de recuperación y los fondos europeos pues van a ser sin duda un elemento de oportunidad.
Pero, ministra, llama la atención que todos los cambios se han producido en el ala socialista del gobierno, pero a los ministros de Podemos no se les ha tocado. ¿Esto por qué es? ¿Porque lo han hecho todo bien o porque Pedro Sánchez, pese a ser el presidente del gobierno, no tiene ninguna autoridad en la parte de Podemos del Ejecutivo?
Bueno, insisto, el presidente, bueno, pues ha tomado la decisión con respecto a una parte de la coalición, que es el Partido Socialista. Entiendo que las conversaciones que ha tenido con la otra parte de Unidas Podemos, pues ha llevado a que sea solo el PSOE el que se refuerce. Pero es una decisión que ha tomado el presidente, que por supuesto nosotros respetamos, si será él o la parte de la coalición la que responda a esta pregunta.
Francia y Bélgica recomiendan no viajar a nuestro país. Alemania nos ha metido ya en su lista de países de riesgo extremo y esta noche Marruecos ha hecho lo mismo. ¿Están preocupados por cómo afecte todo esto al turismo, en el que se pensaba que iba a ser ya el verano de la recuperación?
Bueno, seguimos pensando que este verano es muy distinto al del verano del 2020, básicamente porque estamos avanzando en la vacunación, que es sin duda la mejor certeza y la mejor política económica que tenemos en este momento para recuperar el turismo. Yo creo que no tenemos que despertar alarmas, que la vacunación sin duda está avanzando, que por lo tanto los datos epidemiológicos de España hay que mirarlos con nuestra perspectiva. El índice de incidencia está aumentando, pero no lo está haciendo la presión hospitalaria, y además sabemos cómo combatir al virus, porque llevamos 15 meses haciéndolo. Por lo tanto, creo que prudencia, que tenemos que utilizar los instrumentos de los que nos hemos dotado para garantizar esa movilidad segura. Me estoy refiriendo al certificado digital y, por supuesto, pues seguir pidiendo prudencia a toda la sociedad. El virus sigue con nosotros. La vacunación, sin duda, nos da, ¿no?, ese elemento de seguridad para dejar atrás la pandemia, pero mientras llegamos a la inmunización de grupo, pues todavía asumimos riesgos, así que esa prudencia, pero creo, insisto, que estamos en un contexto muy distinto. Tenemos ya más de 21 millones de personas vacunadas en España en dos dosis, 58% de la población en una dosis. No podemos, como digo, mirarnos solo con los datos de incidencia acumulada, porque sin duda la situación epidemiológica en España responde a un patrón distinto.
Pero esto se lo está trasladando a sus colegas europeos, porque ahora mismo desde otros países de Europa o de la Unión Europea, al menos, no nos están mirando bien. España es el país que tiene la incidencia más alta de toda la Unión Europea.
Bueno, claramente nosotros estamos haciendo un trabajo en el seno de la Unión Europea y, de hecho, a pesar de las recomendaciones, los viajes se están produciendo, puesto que estamos utilizando el certificado digital para garantizar esa movilidad segura. Como digo, estamos en un contexto muy distinto al 2020. De hecho, hay recomendaciones, pero no hay cuarentenas o restricciones de viajes, que son los que realmente reducen esa movilidad. Y creo que estamos en un contexto distinto, que tenemos que seguir mejorando, ¿no?, nuestros índices de incidencia acumulada. Ese para nosotros es sin duda el objetivo más importante, proteger la salud, pero mientras hacemos eso también nos hemos dotado de instrumentos para garantizar esa movilidad segura que estamos utilizando y que España además fue pionera poniendo en marcha el certificado el 7 de junio. Por lo tanto, prudencia a la hora de abordar, ¿no?, cualquier decisión que tengamos que tomar de cara a la evolución de las próximas semanas, ¿no?, despertar alertas porque, insisto, la situación epidemiológica no solo se debe medir con el índice de incidencia en este momento, teniendo en cuenta el importante avance de la vacunación en España y la inmunización de grupo que está cada vez más cerca.
¿Nos hemos quitado la mascarilla demasiado pronto? Se lo pregunto también porque la comisaria europea de salud, Stella Kyriades, recuerda en una entrevista hoy precisamente en el diario El Mundo que el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas pidió mantener la mascarilla hasta que la vacunación estuviera mucho más avanzada. ¿La hemos retirado demasiado pronto al aire libre aquí en España?
Bueno, yo creo que está muy bien definida esa medida. Estamos hablando de retirar la mascarilla, como bien señalas, aire libre, pero siempre y cuando podamos mantener la distancia de seguridad. Ese es un elemento muy importante y, de hecho, bueno, pues los que practicamos, ¿no?, el uso, ¿no?, de la mascarilla, vemos como siempre vamos con ella, porque no siempre podemos respetar esa distancia de seguridad. Por lo tanto, creo que está muy bien definida la medida y que además somos prudentes como para saber cuándo la tenemos que llevar y cuándo no, porque llevamos ya muchos meses con la mascarilla utilizándola y, por lo tanto, a la sociedad está acostumbrada a su uso.
¿Cuánto depende la recuperación del sector de la llegada de turistas internacionales?
Bueno, está recuperándose muy bien el turismo nacional. Son datos que podemos confirmar y que muy pronto en la encuesta de ocupación hotelera pues tendremos esos buenos resultados. Y claramente somos un destino internacional. Hay mercados que se están comportando muy bien. A partir del 16 de julio, como sabéis, empezaremos ya a recibir también el mercado británico, porque están permitiendo ya la salida con vacunación y, por lo tanto, depende claramente porque somos un destino internacional. Pero este año somos pensamos que solo vamos a recuperar la mitad del volumen de turistas que tuvimos en el año 2019. Eso no significa que los datos sean optimistas, teniendo en cuenta que el año 2020 fue muy duro para el sector turístico.
¿Mantiene, por tanto, esa previsión, la de que nos visiten la mitad de los turistas que en 2019, que son aproximadamente, si no me equivoco, unos 40 millones, ¿no?, de turistas aproximadamente?
Sí, mantenemos la previsión porque la evolución de la vacunación en España y Europa va al ritmo adecuado y, por lo tanto, es cuestión de pocas semanas que tengamos inmunidad de grupo en el conjunto de la Unión Europea, que son nuestros principales mercados emisores. Por lo tanto, como decía, la buena noticia es que a partir del 16 de julio ya viene el principal mercado emisor, que son los británicos. Allí más de la mitad de la población está vacunada y, por lo tanto, es un volumen de futuros turistas muy importante, a la vez que, bueno, se mantiene en el resto de mercados europeos, teniendo en cuenta, como digo, que hay una recomendación, pero ahora mismo no hay ni restricciones a viajes ni tampoco cuarentenas, que son los dos elementos que conseguimos sustituir por el certificado digital. Por lo tanto, avanzar en la vacunación, como digo, es la mejor noticia que ahora mismo podemos dar para recuperar nuestro sector turístico, sabiendo que hasta el 2022 pues no vamos a tener los niveles que todo el mundo espera recuperar de cara a la normalidad que esperamos, como digo, en los próximos meses.
Y ahora mismo el turismo junto a la hostelería son los sectores que más trabajadores en ERTE tienen en nuestro país, 6 de cada 10. ¿Hay riesgo de que estos empleos se pierdan definitivamente?
Bueno, creo que las medidas de seguridad, hablabas de los ERTEs, pero el resto de medidas que hemos desplegado han sido eficaces. De hecho, vamos a mantener los ERTEs mientras sea necesario y, por lo tanto, no vemos un riesgo de que esos ERTEs se conviertan en despidos. Ha habido claramente pérdida de empleo como consecuencia de algunos negocios que no han resistido, pero han funcionado muy bien y, por lo tanto, no vemos esos riesgos. Al contrario, ¿no? Vemos cómo, bueno, pues cada mes, cuando actualizamos los datos de ERTEs o cuando actualizamos los datos de afiliación o paro registrado, pues los datos son muy buenos. Está reactivando ya el sector turístico. Cada vez hay menos trabajadores en ERTES y, por ejemplo, los datos de afiliación de mayo, el empleo en el sector turístico se incrementó en más de 100.000 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en eso es en lo que ahora mismo estamos centrados, bueno, pues en seguir protegiendo un sector que es clave para la recuperación de la economía española, a la vez que vemos ya, bueno, pues una recuperación basada, como digo, sobre todo en que hemos recuperado la movilidad nacional e internacional con elementos de seguridad, como digo, ese certificado tan importante, y que hemos conseguido con un impulso claro, ¿no?, del Gobierno de España, pero además con el avance de la vacunación, insisto, que no es menor porque es lo que cambia, ¿no?, con respecto a la temporada turística del 2020, pues que afrontamos claramente con muchísimas dificultades.
Le quiero hacer una pregunta a Antonio San José.
¿Qué tal, ministra? Buenos días. Quería preguntarle, usted habrá leído, como hemos leído todos, que en algún momento se ha pensado en usted como la persona idónea para pilotar el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que esto era una idea, al parecer, del presidente Pedro Sánchez. Quería preguntarle si su futuro político podría pasar por Madrid y si usted estaría dispuesta a aceptar esa responsabilidad en el caso hipotético de que se lo plantearan.
Bueno, siempre he dicho, ¿no?, que yo estoy a disposición, por supuesto, del presidente y luego del Partido Socialista de Madrid. Soy afiliada al Partido Socialista y formo parte, ¿no?, de la Comisión Ejecutiva. Ahora mismo estoy muy centrada en el proyecto político que el presidente me ha encargado. Y mi ministerio es clave para la reactivación económica y social, industria, comercio y turismo. Y, por lo tanto, es en este puesto donde ahora mismo pues estoy centrando, ¿no?, el 100%, yo diría que más, de todo el trabajo, la ilusión, bueno, pues que tengo desde que entré en el gobierno y que sin duda es un reto muy importante en el que estoy, como digo, ahora mismo centrada con mucha ilusión por seguir, ¿no?, en el gobierno con ese respaldo también político del presidente.
Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señora ministra. Ha dicho usted varias veces, también el presidente lo dijo en la comparecencia de presentación del nuevo gobierno, la expresión dejar atrás la pandemia. Pero países como Francia o Alemania no parecen compartir esta opinión, y como usted acaba de comentar, pues los están, digamos, colocando en una situación difícil, precisamente porque consideran que estamos lejos de dejar atrás la pandemia. ¿Fallan los datos? ¿Está fallando la capacidad de convicción exterior del gobierno?
No, como decía, ahora mismo la toma de decisiones que todos, ¿no?, con la responsabilidad que tiene cada gobierno y sobre todo la coordinación en el seno de la Unión Europea, pues tiene que cambiar. La taxonomía que utiliza el ECDC para medir los países en riesgo se basa únicamente en el índice de incidencia acumulada, que no responde a la situación epidemiológica que tiene España y probablemente otros países en el seno de la Unión Europea. Nosotros estamos liderando en estos momentos la vacunación en Europa. Hace pocos días superábamos incluso el nivel de Estados Unidos, que siempre ha ido por delante en la vacunación, porque ha sido uno de los países que más vacunas pues ha producido. Y, por lo tanto, creo que ese debate también lo estamos teniendo en el seno de la Unión Europea. Preocupados por el incremento del índice de incidencia, por supuesto, y bueno, pues la ministra Darias esta semana en el Comité Interterritorial dará cuenta de cuáles son los acuerdos en caso de que tengamos que tomar medidas para, bueno, pues seguir combatiendo la pandemia, pero como decía, estamos en un contexto distinto. No tenemos ahora mismo una presión hospitalaria, que es la que nos lleva a tomar las medidas más restrictivas. Salvar vidas era lo más urgente. Hoy no estamos ahí y además, como decíamos, superado ya los 21 millones de personas con pauta completa. Creo que con ese prisma es con el que tenemos que tomar decisiones, y eso es lo que estamos trasladando a nuestros colegas en la Unión Europea, sabiendo que ellos están respetando.
¿Por qué no nos compran el argumento?
No, estaba diciendo que nos lo compran porque están respetando una recomendación a la que hemos llegado después de mucho debate, que es el uso del certificado digital, que elimina las cuarentenas y las restricciones de viajes y nos dota de un elemento para garantizar una movilidad segura. Estamos hablando de población que acredita estar sana porque se ha vacunado, porque ha pasado la enfermedad o porque acredita tener un PCR negativo. Por lo tanto, como digo, las recomendaciones que están haciendo nuestros socios europeos van en la línea del espíritu del certificado digital de lo que nos hemos dotado y que nos parece que es un instrumento muy válido para garantizar la movilidad segura, un instrumento que ya se está también negociando con otros países de fuera de la Unión Europea y, en particular, como decía, Reino Unido pues acaba de anunciar que a partir del 16 de julio los británicos vacunados van a poder viajar a Europa. Creo que esa es la línea, medir en estos momentos la situación epidemiológica utilizando todos los indicadores que tenemos, y claramente la vacunación es uno de ellos, y España pues tiene que estar orgullosa la agilidad con la que estamos vacunando. Yo misma pues ayer me puse la segunda dosis con mucha ilusión, ya estoy dentro de los 21 millones de personas vacunadas, y creo que España está dando también una respuesta a la pandemia ejemplar, como digo, activando la vacunación con unas cuotas de vacunas diarias que hemos superado los más de, creo recordar, 744 vacunas al día, 44.000, perdón. Por lo tanto, creo que también tenemos que hablar en positivo de lo que hemos logrado. España es un gran país y, según duda, superar la pandemia ha sido uno de los retos más importantes para el gobierno, pero también para la sociedad y para el tejido empresarial, que hoy, bueno, pues afronta, ¿no?, con mucha ilusión y esperanza esa recuperación económica que ya vemos en los indicadores, pero tiene que llegar al conjunto de la sociedad. Ese es el reto, ese es el reto que tiene el nuevo gobierno, y como decía, pues hoy damos un paso importante presentando ese primer proyecto estratégico en torno a la industria del automóvil, que como sabéis es una de las principales industrias tractoras de nuestro país, y ese es el trabajo pues tan importante que también tenemos, además de dejar atrás la pandemia.
Ministra, ¿qué ha pasado con las ayudas directas al sector del turismo, esos 7.000 millones de euros que se aprobaron en marzo? ¿Todavía no han llegado a las empresas?
Bueno, están ya las convocatorias activadas. Como sabéis, son las comunidades autónomas las que están dando esas ayudas, y espero, bueno, que muy pronto pues lleguen, porque bueno, son necesarias teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico. Pero también os digo que el sector, y hoy, bueno, pues estaré en la Comisión de Turismo de la COE, lo que nos pide, ¿no?, a los gobiernos es certeza, certidumbre, el avance en la vacunación, que es fundamental para recuperar el sector turístico, y a la vez, ¿no?, que resistimos y que, por supuesto, este gobierno creo que ha dado una respuesta a la pandemia ejemplar desde el punto de vista de los instrumentos que hemos desplegado. Lo que el sector nos pide es, insisto, certeza, certidumbre, no despertar alarmas, lo habéis escuchado mucho cuando habláis con ellos, y bueno, pues utilizar, ¿no?, los instrumentos y los protocolos, cumplir esos protocolos, que es muy importante porque sabemos cómo nos contagiamos y por lo tanto lo podemos evitar, no solo desde el punto de vista individual sino también colectivo. Protegernos a nosotros es proteger también la economía. Creo que ese mensaje también lo tenemos que trasladar al conjunto de la sociedad. Queda poco, pero todavía tenemos que ser prudentes con el virus.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy amable.
Pues un placer a vosotros. Muy buenos días.
Que vaya todo bien esta mañana. Bueno, pues hemos charlado un ratillo con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con Reyes Maroto. Enseguida con los tres analistas que me acompañan esta mañana, Ignacio Camacho, Antonio San José y Paco Rosell, pues vamos a comentar a algunos de los titulares, algunas de las cosas que nos ha comentado la ministra, pero antes llega Tony, sí, con la Mutua, ¿verdad?
Sí, porque además, Pilar, de verdad, lo que ahora nos gusta, nos gustaría y deseamos es que nos pusieran las cosas un poco más fáciles. Y para hablar de poner las cosas fáciles, ahí está la Mutua. Lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil, ¿verdad? Pues llama 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.